México. El MINSAP registra 35 nuevos casos de coronavirus en Cuba. Denuncian que las personas en aislamiento están padeciendo hambre. Condenan a 10 meses de cárcel al opositor Jordanis Labrada por impago de multas. Exprofesores de la Universidad de La Habana debaten cuál debería ser el equilibrio de la tasa cambiaria. El periodista independiente cubano Roberto de Jesús Quiñones acusa a la seguridad del Estado de obstaculizar su trabajo como comunicador. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su rival demócrata, Joe Biden, se disputan este viernes el medio oeste del país, visitando cada uno tres estados claves. Vocero de la ONU sostiene que futuras pandemias cobrarán más vidas si no se logra cambiar el enfoque de las enfermedades infecciosas. Y Bolivia no invitará ni a Nicolás Maduro ni a Evo Morales a la posesión del presidente electo.
Martín Noticias.
A las 10 un minuto le damos la bienvenida a esta emisión informativa estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí. En la consola digital del estudio está el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción, Ibel Pacheco, Edolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 26 grados en La Habana, la noche está con poca nubosidad, viento soplando a 10 kilómetros. El MINSAP ha reportado este viernes 35 casos nuevos de coronavirus para un total acumulado de 6.801 desde el inicio de la pandemia. El reporte sostiene en 128 el número de fallecidos al no haberse producido nuevas muertes. Según el reporte, los ingresados en instituciones de salud para vigilancia clínica epidemiológica asciende a 3.690. De ellos, 493 son casos activos. Hay 3 pacientes en estado crítico y 2 graves. Las autoridades informan que los contactos de casos confirmados y sospechosos de COVID están siendo aislados en sus domicilios a responsabilidad de los médicos y familiares. Y más de un centenar de personas recluidas en un centro de aislamiento para pacientes en Santi Espíritus están pasando hambre, según una fuente que denuncia que madres cubanas han logrado divulgar a través de en las redes sociales esta información. Tienen a uno preso, muerto de hambre, dice que no es mentira lo que está pasando. Afirma que de las personas que se atrevieron a criticar las pésimas condiciones de ese internamiento forzoso en el improvisado albergue ubicado en la Facultad de Enfermería de la ciudad de Santi Espíritus, están realmente preocupados. Otra mujer denunció que los menores de edad no tienen qué comer y que los custodios impiden el acceso a familiares que pudieran llevarles alimentos. Una de las afectadas ha aclarado que sus publicaciones no son con fines políticos, sino con fines humanitarios, de solidaridad para hacer un llamado de atención a los directivos que estén al frente de estos temas de salud, higiene y epidemiología en Cuba. Y el opositor Jordanis Labrada fue condenado el jueves a 10 meses de prisión por impago de multas que le fueron impuestas por su activismo como coordinador de la UMPACO del municipio santiaguero de Zongolamaya.
Así. Él estaba citado para ayer para presentarse en los tribunales del municipio de Zongolamaya, donde se le iba a hacer el juicio por impagos de multas. Multas que le impuso la Seguridad de Estado de forma arbitraria, porque sin pruebas ni nada, le impuso la multa y él dijo que él no las iba a pagar. Entonces, en el juicio, es un solo delito, pero le hicieron 2 sanciones porque debe 2 multas, cada una de 1.000 pesos. Entonces, por esas 2 sanciones, le hicieron una sanción conjunta de 10 meses de privación de libertad. Automáticamente, al terminar el juicio, él quedó preso. En estos momentos todavía él está en la PNR de La Maya, en la estación de policía de La Maya, porque me dijeron que va a permanecer allí por 72 horas porque vamos a apelar. Me dieron hasta 72 horas para eso. Y entonces allí lo van a tener por 72 horas y de ahí es que lo trasladarán para algún centro de prisión. Hoy pienso ir allí a averiguar a ver qué me dicen en la PNR. Quiero decir también que ese juicio fue totalmente amañado por la Seguridad de Estado, porque desde que llegamos allí había presencia de oficiales de la Seguridad de Estado, habían alrededor de más de 10 oficiales de la Seguridad de Estado por todo el lugar y también habían varios efectivos de la PNR. Estaba el lugar totalmente sitiado.
Era Ariadna Águila hablando a Radio Martí, la esposa del opositor Jordanis Labrada. Y el joven músico placeteño Didier Almagro Toledo fue juzgado en el Tribunal Provincial de Villa Clara. ¿Qué sucedió allí? Yolanda Huerga nos informa.
El Tribunal Provincial de Villa Clara dejó este jueves concluso para sentencia el juicio contra el músico contestatario Didier Almagro Toledo.
Él se mantuvo en su única declaración, que él es opositor al régimen hasta el día que se muera. A pesar de la juventud que él tiene, que tan solo cuenta con 23 años de edad, él se mantiene firme.
Dijo Maidelín Toledo Mayra, la madre del joven.
Ese juicio, una farsa, una manipulación de la seguridad del Estado. Que ahí estaban en contra de mi hijo, todos eran policías. Lo que estaban diciendo era mentira.
La fiscalía pidió para Almagro Toledo 3 años de privación de libertad por el supuesto delito de desorden público y la sentencia se hará firme el 13 de noviembre. El preso político, quien se encuentra recluido en la prisión La Pendiente, fue arrestado en la noche del 4 de agosto pasado, cuando participaba en una protesta por un corte eléctrico de más de 8 horas junto a otros miembros de la Academia Julio Machado y vecinos del barrio donde reside en la ciudad de Placetas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y las naciones ricas agrupadas en el Club de París renunciaron al pago anual de Cuba por la deuda reestructurada, pero planean imponer una sanción al país caribeño, según 5 diplomáticos occidentales con conocimiento del tema. Es la primera vez que Cuba no ha realizado el pago completo antes del 31 de octubre, desde que se firmara un acuerdo en 2015. Aunque tampoco alcanzó el pago completo el año pasado. El acuerdo firmado con la distensión de los Estados Unidos bajo el expresidente Barack Obama es visto como un esfuerzo histórico de todas las partes para comenzar a llevar a Cuba de regreso al sistema financiero internacional y ha sobrevivido a los esfuerzos del gobierno del presidente Donald Trump para entorpecerlo. Y exprofesores de la Universidad de La Habana abren debate sobre cuál debería ser el llamado equilibrio de la tasa cambiaria en Cuba de cara al esperado anuncio de la unificación de la moneda. Amado Gil informa.
En espera de la llegada del llamado día cero en el que el gobierno cubano anuncie oficialmente la unificación de la moneda en la isla, hay un punto ciego que los economistas consideran crucial para el proceso, y es el punto de equilibrio de la tasa cambiaria, del que habla en un artículo el ex profesor de la Universidad de La Habana, Pedro Monreal, que plantea que, según su análisis, basado en datos de 2019, una tasa cambiaria podría ser de $1 por 29 pesos. El tema abre un debate en el que el también profesor de la Universidad de La Habana, Omar Eberleni Pérez Villanueva, participa, pero con algunas discrepancias.
¿Cuál sería esa tasa de cambio? Bueno, si nos guiamos por el mercado informal presente hoy, ya se está cambiando $1 por 38 CUP, es decir, se está dando 1.60 CUC por $1.
Según el debate que abrió Monreal en el artículo publicado en su blog El Estado como tal, es difícil concluir sobre el tema, pues además de la falta de datos que ofrece el gobierno cubano, la economía de la isla depende en gran medida de elementos externos. De ahí que Pérez Villanueva se base en la historia reciente del país.
La historia de Cuba en el 93-94, cuando empezaron a escasear los dólares y había muchos CUP, es que llegó a 160 CUP, por dólar. No vamos a pensar que estaremos muy por allá, pero ya hay un estimado de Pedro Monreal que dice que la tasa de equilibrio podría ser 29. Bueno, yo estoy seguro que a lo mejor sería más, porque no estaría muy de acuerdo en que haya suficientes dólares para que esa tasa de cambio del mercado negro llegue a bajar. Podría ser 1.40, 1.50. Y quién sabe.
El gobierno cubano ha jugado con una cifra de 20 pesos por un dólar, pero ni Monreal ni Pérez Villanueva están de acuerdo.
Ahí habría la habilidad del Estado de tener productos en moneda nacional y para eso hay que estimular la producción.
Y el Estado no tiene actualmente esa capacidad, dijo Pérez Villanueva. No obstante, Monreal plantea que la decisión del gobierno sería de política económica. Por lo tanto, rebasa criterios económicos. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y Cuba sigue siendo el único país del hemisferio en el cual las remesas pasan por los militares, que se quedan con 1% de este dinero, y eso es algo inaceptable. El gobierno de Estados Unidos no permitirá que este sistema continúe y vamos a seguir trabajando para que el máximo beneficio llegue al pueblo de Cuba, dijo a Cubanet este viernes Mara Tekach, coordinadora de la Oficina de Asuntos Cubanos del Departamento de Estado de Estados Unidos. En la entrevista, aunque no aseguró si se esperan más sanciones a corto plazo contra el régimen cubano, Tekach refirió que la política de máxima presión de Washington contra La Habana va a continuar. La semana pasada, el Departamento del Tesoro hizo público el registro federal bajo el sello de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, un borrador en el que se informa que a partir del 27 de noviembre, fecha en que se cumplirán 30 días de introducida la nueva modificación por parte del organismo federal, quedará prohibido el envío de remesas a Cuba a través de empresas vinculadas a los militares. De otra parte, el periodista independiente cubano Roberto de Jesús Quiñones Aces acusó a la seguridad del Estado en Cuba de las dificultades para conectarse a la Internet y de obstaculizar así su trabajo como comunicador. Ricardo Quintana informa.
No usa la Internet en su casa y en los centros de Texas no puede acceder a su correo ni tampoco ingresar a sitios en la Internet como Cubanet, la agencia para la que labora. Afirma que el 28 de septiembre último no le fue posible participar en una videoconferencia sobre libertad religiosa en Cuba cuando estaba todo listo y probada la conexión.
Estaba en un lugar donde ya habíamos hecho las pruebas previamente y sin embargo al momento de comunicarme no pude comunicarme. Al parecer mi cuenta fue bloqueada y sencillamente no pude participar.
Las dificultades se mantienen, en particular la inaccesibilidad a su correo electrónico.
Y me he quejado por eso en varias ocasiones a la dirección de la gerencia aquí de Texas en Guantánamo y siempre las respuestas que dan son justificativas diciendo que ellos no tienen nada que ver con esas dificultades a pesar de que en ocasiones han bloqueado también el correo de mi esposa que sí está aquí en la casa y que es ella la titular del servicio en auto hogar y a ella se lo han bloqueado y han venido aquí y han dicho lo mismo. Evidentemente detrás de esto está la seguridad del Estado, por una razón muy sencilla. Ellos no quieren que los periodistas independientes hagan periodismo de barrio, hagan periodismo de denuncia de hechos concretos, y a esas son las personas a las que está atacando con mucha fuerza.
El régimen cubano acosa, persigue y acusa de mercenarios a todo cubano que informa e intenta contar la realidad en la isla. Ricardo Quintana, Noticiero, Radio Televisión Martínez.
Y a las 10:12, en vistazo a Santi Espíritu, 26 grados, poca nubosidad, vientos a 8 kilómetros por hora. Saludamos a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, mientras la fuerte onda tropical del arco de las Antillas Menores cobra fuerza sobre las aguas del Mar Caribe Oriental, tal que el Centro Huracán de Miami considera la posibilidad del surgimiento de una depresión tropical en el curso de este fin de semana sobre el Caribe Occidental, ahí al sur de Cuba. De manera que, aparte del surgimiento de esa depresión tropical para el fin de semana, lo más importante es el frente frío débil de las márgenes del lago Okeechobee, que se moverá lentamente al sudeste para alcanzar esta noche el sur de la Florida, pero ya como un frente estacionario, estimulando los nublados y las lluvias sobre nuestra región, pero sin alcanzar las provincias occidentales cubanas y sin provocar un notable descenso en el rango de las temperaturas. Pero en la noche del domingo, otro frente frío, este fuerte, penetrará las aguas del noroeste del Golfo para llegar el lunes al sur de la Florida y posiblemente también la región occidental de Cuba. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en la región occidental. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Las mínimas para mañana sábado entre los 24 y los 27. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el litoral norte occidental y el sur oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
A las 10:14, Noticias de Venezuela, les presentamos porque en ese país continúan los pronunciamientos de rechazo a la arbitraria detención del periodista Roland Carreño. Desde Caracas, Carolina Alcalde.
Presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que el periodista Roland Carreño, acusado de los presuntos delitos de financiamiento al terrorismo, conspiración y tráfico ilícito de armas de guerra, es un nuevo secuestrado político y que el gobierno en disputa ha llevado a cabo el mismo modus operandi para encarcelar a cientos de dirigentes políticos.
Pretende acallar. Por el contrario, esta es la mejor respuesta que pueden encontrar los familiares de los presos políticos, los familiares de los perseguidos, los mártires venezolanos. La unión, el encuentro y sobre todo el convocarnos a la acción.
Por su parte, la oficina de Humberto Prado, comisionado para Derechos Humanos del gobierno interino, anunció que se encuentran documentando lo que definió como un nuevo ataque contra los periodistas e informó que la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, y otras instancias internacionales ya están informadas sobre la situación. En tanto, ya en rueda de prensa transmitida por el canal del Estado, el fiscal del gobierno en disputa, Tarek William Saab, señaló a Carreño, quien también es miembro del partido Voluntad Popular, liderado por Leopoldo López, de ser el principal operador financiero de la organización política, y negó que se hubiera registrado una desaparición forzada tal y como denunciaron sus abogados.
Pero entonces aquí se detiene, por ejemplo, a un sujeto al margen de la ley en una acción conspirativa como la que estoy aquí describiendo y ya inmediatamente se activan los medios de la propaganda transnacional para hablar sin tener elementos de una presunta desaparición forzada. Todo lo contrario.
El Tribunal Supremo de Justicia del Gobierno en disputa señaló a Carreño de haber coordinado el financiamiento de la logística que aseguran habría sido utilizada en lo que califican como el plan de fuga de Leopoldo López. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores, Cristina Galás, ha anunciado que España no va a enviar por el momento un embajador a Venezuela, sino que el diplomático Juan Fernández Trigo será acreditado ante las autoridades de ese país como encargado de negocios con cartas de gabinete, una figura incluida en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
En cuanto al nombramiento de un nuevo embajador en Venezuela, que se realizará como encargado de negocios con cartas de gabinete y no como embajador. Ello es consecuente con el hecho de que la Unión Europea y sus Estados miembros no consideramos que las últimas elecciones presidenciales del 2018 fueran justas ni transparentes. La solución de nombrar un encargado de negocios es la misma fórmula adoptada por Italia y los Países Bajos, que han procedido también a renovar las jefaturas de misión en Venezuela.
Son las 10:17 en noticias ahora de los Estados Unidos. Con más de 32 millones de latinos con derecho a voto y a solo día de las elecciones generales, la minoría más grande del país puede decidir quién ocuparía la Casa Blanca, como nos cuenta Celia Mendoza.
32 millones de latinos son elegibles para votar en Estados Unidos durante estas elecciones, según el Pew Research Center. Marisol Sánchez es una de ellas. Vive en la ciudad fronteriza de Brownsville, Texas, y tiene claro por quién votará.
Estoy apoyando más a Trump. Me gusta su forma de ser, no es hipócrita, dice lo que siente, lo que piensa, le gusta a la gente, no le gusta, él habla libremente, como todos debemos ser libremente.
Sin embargo, para Dagoberto Vázquez Jr. de Washington, D.C., el comportamiento del presidente Trump es lo que ha motivado su decisión.
Solo está como agrediendo a la gente, no tiene nada de respeto por los demás y entonces probablemente Biden será el próximo ganador.
Y aunque casi 80 millones de estadounidenses ya han votado por adelantado, ciudadanos como Dagoberto Vázquez padre siente que hay temas que aún no han sido tocados a profundidad por ambas campañas y espera que en los próximos días pueda tomar una decisión.
Estoy en un 50%, estoy en 50 para allá, un 50 para acá. Porque como le digo, hay muchos temas que hay que tratar, incluso migración, que es mucho, muy importante para toda la gente.
El coronavirus y la economía han dominado los discursos de ambos candidatos durante la recta final en esta contienda electoral. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Estados Unidos rompió un nuevo récord en medio de la pandemia mundial, casi 100.000 casos en solo un día, mientras expertos dicen que los próximos meses podrían ser aún peores.
Un récord desde el comienzo de la pandemia. Con números en aumento en 42 estados, el saldo de los contagiados superó 9 millones. Se ha identificado un total mayor de casos en Estados Unidos que en cualquier otro país del mundo, aunque algunas naciones han tenido más casos en proporción a sus poblaciones. Esto ocurre cuando el país norteamericano en la última semana registró 500.000 de contagios, con una media de casi 80.000 nuevos casos cada día.
No podemos ocultarlo. Estamos enfrentando una crisis urgente y existe un riesgo inminente para usted, para su familia, sus amigos, sus vecinos.
Así declaró Tony Evers, gobernador de Wisconsin, uno de los estados más golpeados últimamente. Entretanto, esta tercera ola de pandemia que comenzó en el alto medio oeste de Estados Unidos, ahora se está extendiendo mucho más allá, haciendo que los niveles de infección se disparen en lugares tan distintos como El Paso, Chicago y Rexburg, Idaho.
Este aumento realmente está sucediendo en todas las regiones del país, en casi todos los estados, y por supuesto sabemos mucho más, y lo vimos venir, sabíamos que venía, y todavía no nos hemos preparado adecuadamente para ello.
Todo esto tiene lugar en el contexto de una contienda presidencial en que la pandemia y la respuesta del gobierno a ella es un tema dominante. El presidente Trump afirmó en Twitter que este aumento es debido solo a un número más alto de pruebas y que el país ha dado la vuelta a la esquina en cuanto al brote. De otra opinión, Joe Biden, que sigue afirmando la peligrosidad del COVID-19. El Instituto de Medición y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington dijo en su último pronóstico que el número de muertos podría llegar a 514.000 a mediados de enero y agregó que lo más probable es que para ese momento 2.250 estadounidenses mueran cada día por COVID-19, más del doble de la tasa actual. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y el crecimiento económico del 7.4% fue reportado por el Departamento del Comercio de los Estados Unidos para el tercer trimestre de este año. Una buena noticia, pese a que algunos han querido cuestionar las cifras. Laura Sepúlveda amplía.
El Producto Interno Bruto Real aumentó a una tasa anual del 33.1% en el tercer trimestre de 2020. Así lo reportó el Departamento del Comercio de Estados Unidos este jueves.
Coincide con otros datos que hemos visto, que sugirieron que la economía estaba mejorando más en el tercer trimestre de lo que esperaban los economistas. Y en segundo lugar, después de un horrible segundo trimestre, la economía de Estados Unidos, al igual que otras partes de la economía mundial, repuntó con fuerza en el tercer trimestre.
Analistas económicos como Mark Chandler aseguran que los datos son confiables por la seriedad del sistema. Esto pese a que algunos cuestionan el alto crecimiento aún alejado de donde se encontraba la economía del país en 2019, pero que se prevé podría influenciar las elecciones.
Mi experiencia es que el proceso mediante el cual se estudian, analizan y empaquetan los datos estadounidenses realmente está libre del tipo de manipulación política que algunas personas podrían sospechar. No veo evidencia de ello y además se requeriría gran conspiración y mucha gente estaría involucrada.
Por su parte, Andrés Moreno, analista económico, destaca que la noticia es positiva no solo para el país, sino para América Latina.
Estados Unidos es el mayor socio comercial de la mayoría de los países y es el país que jalona el crecimiento de todo el continente. En la medida que a Estados Unidos le vaya mejor, a todos los países latinoamericanos nos va a ir muy bien.
A cuenta de los datos reportados, se espera que los mercados tengan reacciones positivas, pero nada ajeno a su natural volatilidad por la cantidad de aspectos que forman parte de la agenda del día. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Son las 10:23, 27 grados en Cienfuegos en Noticias de América Latina, Bolivia. Con el gobierno saliente, dice que no invitará ni a Nicolás Maduro ni a Evo Morales al acto de posesión del presidente electo Luis Arce. Jorge Orellana.
El gobierno provisional de Jeanine Áñez no invitará ni a Evo Morales ni a Nicolás Maduro a la toma de posesión del nuevo presidente electo de Bolivia, Luis Arce Catacora, del movimiento al socialismo más. La canciller boliviana Karen Longaric confirmó que no se extenderá la invitación ni a Evo Morales ni a Nicolás Maduro, porque la actual administración de Jeanine Áñez no reconoce la legalidad de sus mandatos y solamente reconoce en el caso de Venezuela al presidente encargado Juan Guaidó.
Hoy día yo estimo que saldrán las invitaciones a todos los países, a todos los dignatarios invitados para esta transmisión de mando.
En tanto, la Asamblea Boliviana sugiere un juicio de responsabilidades contra la presidenta provisional Jeanine Áñez y también contra sus ministros. La presidenta del Senado, Eva Copa, dijo:
la comisión ha sugerido, ha recomendado poder realizar un juicio de responsabilidades a la primera mandataria, a la señora Jeanine Áñez.
Entre tanto, la presidenta interina Jeanine Áñez rechazó las acusaciones que se han hecho en su contra a través de un informe de la comisión mixta que investigó los hechos ocurridos en Sacaba y Sencata entre octubre y noviembre del 2019. El acto de posesión del nuevo presidente electo de Bolivia tendrá lugar el próximo 8 de noviembre. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Días 25, quieto, en primera, los viernes también son muy deportivos con Bebe Lacayo informando.
Muchísimas gracias, Richard. Los Mets de Nueva York tienen un nuevo dueño. El béisbol de las Grandes Ligas autorizó la venta de los Mets de Nueva York al norteamericano Steve Cohen de Nueva York, que es dueño ahora del 95% del equipo. Cohen recibió el apoyo de 23 de los 30 dueños del béisbol de las Grandes Ligas y luego 3 más, o sea, ganó por 26-4. Así que es indiscutiblemente. Ahora, están diciendo que Cohen, no se revelaron por ahora los términos del contrato, pero dicen que Cohen pagó entre 2.400 y 2.500 millones de dólares. Están escuchando bien. Cohen tiene 64 años de edad y este caballero es ahora el dueño mayoritario de los Mets de Nueva York, porque recuerden que el 5% todavía le corresponde a otras cuantas personas. De cualquier manera, tenemos un poquito de historia. Los Mets no han ganado una serie mundial desde 1986. ¿Oyeron bien? Ahora, ustedes recordarán, porque la escucharon por Radio Martí, que los Mets perdieron la serie mundial en el año 2015 contra los Reales de Kansas City, y también perdieron la serie mundial en el año 2000 contra los Yankees de Nueva York. Pero cuando me preguntan cuándo fue la última vez que los Mets ganaron una serie mundial, bueno, Héctor Carrillo estaba en su primer año de la universidad en Virginia en 1986. Así que ya saben, damas y caballeros, Luis Rojas, el manager de los Mets, y Brody Van Wagner van a tener tremendo trabajo el próximo año si quieren que los Mets sean campeones mundiales otra vez. Mientras tanto, hoy se anunció que Tony La Russa va a ser el piloto oficial de los Medias Blancas de Chicago por segunda vez en su carrera profesional. La Russa tiene 76 años de edad, ha sido varias veces campeón mundial con los Atléticos de Oakland y los Cardenales de San Luis. Y otro caballero que va a estrenar equipo, AJ Hinch, ustedes recordarán, el ex manager de los Astros de Houston, que fue castigado por el béisbol de las Grandes Ligas y tuvo que ser marginado de la pelota profesional por un año entero, negoció con los Tigres del Detroit y va a ser el nuevo piloto del club, y se dice por ahí que estuvieron negociando durante la Serie Mundial. Así que AJ Hinch, que siempre ha negado que ha tenido absolutamente nada que ver con el tema de los Astros de Houston robando las señas del equipo contrario, es ahora el piloto de los Tigres del Detroit, y Tony La Russa, el manager de los Medias Blancas de Chicago. Bueno, dentro de solamente unas cuantas horas arrancan hostilidades por todo el viejo continente, porque todo el mundo ha adelantado la jornada en las ligas europeas, porque hay Champions League la próxima semana. Todo va a comenzar a las 9 de la mañana, hora de Cuba, cuando el Real Madrid sea local ante el Huesca, luego el Athletic de Bilbao en casa contra el Sevilla. Es todos estos equipos, por supuesto, Real Madrid, Sevilla, Atlético y Barcelona, están en la Champions League. El Atlético a la 1:30 hora de Cuba mañana contra el Osasuna en Pamplona, y el Barcelona a las 4 p.m. contra el Alavés. Mientras tanto, los equipos alemanes también han adelantado todos los clubes que van a participar en la Champions League. El Bayern de Múnich, el actual campeón europeo, estará contra el Colonia a las 11 de la mañana hora de Cuba. El Borussia de Mönchengladbach, que empató contra el Real Madrid la próxima semana, se enfrenta al Leipzig. El Borussia Dortmund contra el Arminia Bielefeld. Ustedes recordarán que el Borussia se ve obligado a sacar puntos en la próxima jornada porque el Inter de Milán, que va a jugar mañana contra el Parma, va a ser el próximo contrincante del Real Madrid. ¿Oyeron bien? Por primera vez en la historia, la Champions League arranca con 3 semanas consecutivas de acción. Generalmente, la Champions League se juega semana de por medio para darle a los equipos tiempo de jugar la Liga y la Copa Doméstica, y una vez cada 2 semanas la Champions League. Por el coronavirus, ahora tenemos Champions League las primeras 3 semanas de la temporada por primera vez, y el Real Madrid va a jugar contra el Inter de Milán el martes a las 3 de la tarde, hora de Cuba. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
El envío de remesas a través de Western Union.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La coordinadora de la Oficina de Asuntos Cubanos del Departamento de Estado, Mara Tekach, reafirma que Estados Unidos no permitirá que los militares se sigan quedando con parte de las remesas de los cubanos. Comité Ciudadano por la Integración Racial en Cuba analiza las desigualdades raciales en el mercado laboral de la isla. El candidato demócrata Joe Biden anunciará una nueva política hacia Cuba si gana las elecciones del martes. Varios muertos, decenas de viviendas soterradas y una treintena de desaparecidos deja deslave al norte de la capital salvadoreña. Y la Unión Europea supera los 10 millones de casos de coronavirus. España está bajo estado de emergencia.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de información. Continúa el ingeniero Richie Pérez en la consola de sonido, sala de redacción Iber Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, voz Ricardo Espinosa, bienvenidos. Cuba sigue siendo el único país del hemisferio en el cual las remesas pasan por los militares, que se quedan con 1% del dinero, y eso es algo inaceptable. El gobierno de los Estados Unidos no permitirá que este sistema continúe. Van a seguir trabajando para que el máximo beneficio llegue al pueblo. Es lo que ha afirmado a Cubanet este viernes Mara Tekach, ahora coordinadora de la Oficina de Asuntos Cubanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos. En la entrevista, aunque no aseguró si se esperan más sanciones a corto plazo contra el régimen cubano, Tekach refirió que la política de máxima presión de Washington contra La Habana va a continuar. Y es que según el régimen castrista, debido a la inclusión de Finximex en la lista de entidades restringidas por el gobierno de los Estados Unidos, Western Union cerraría sus puntos de servicio en Cuba, pero hasta el momento la empresa estadounidense no ha dicho si tiene intenciones claras de hacerlo. Más detalles en este informe de Luis Guardia.
El envío de remesas a través de Western Union a la isla comunista pudiera quedar interrumpido tras la inclusión de Finximex, su principal socio comercial en Cuba, en la lista de entidades restringidas por el gobierno de Estados Unidos. La subsidiaria de Cimex es parte de Gaesa, un conglomerado de empresas controladas por la élite militar castrista. Y es que la mayor de las Antillas se ha hecho dependiente de las remesas que llegan desde el exterior, lo que constituye una de las principales fuentes de ingreso que tiene el régimen castrista.
Con la escasez de productos que se encuentran y que ahora prácticamente las únicas posibilidades que hay de comprarles a través de las tarjetas.
En su afán por recaudar dólares, el Estado partido ha creado una red de tiendas en divisas que ofertan productos básicos a los cuales le es imposible acceder al cubano de a pie con pesos nacionales. Hoy, como diría un buen cubano, los dólares están perdidos. Según el cambio oficialista, se cotiza a 25 pesos nacionales, pero por la falta de la moneda estadounidense, en el mercado negro llega a superar los 50 pesos. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe ya había pronosticado una disminución en el volumen de las remesas a Cuba debido al coronavirus, pero ahora esta contracción pudiera ser mucho mayor. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El Comité Ciudadano por la Integración Racial en Cuba presentó en la tarde de este viernes, mediante la página Diverso en Facebook, investigaciones que analizan las desigualdades raciales en el mercado laboral cubano contemporáneo. En una transmisión directa de esa red social, el activista e investigador antirracista Juan Antonio Madrazo Luna se refirió a las experiencias de las y los investigadores, quienes están en contacto permanente con población negra mestiza afrocubana que enfrentan condiciones de exclusión y marginalidad. Madrazo Luna mencionó un trabajo de campo que recoge testimonio de experiencias de discriminación racial contra personas que dedicaron su vida a la Revolución Cubana, entre ellos veteranos de las guerras de Angola y de Etiopía, así como otros beneficiados con cursos de superación en los antiguos países del campo socialista, pero que nunca fueron bienvenidos en el trabajo emergente. Asimismo, carretilleros se han quejado del tope del precio impuesto por las autoridades cubanas y aseguran que esta medida ha elevado el precio de los productos agrícolas. Yolanda Huerga informa.
Los topes de precios aplicados de manera escalonada en diferentes provincias del territorio nacional han elevado los precios de los productos agrícolas, haciéndolos aún más inaccesibles para el cubano común. Pero a los carretilleros los coloca en una situación muy desventajosa, coincidieron dos de estos cuentapropistas que operan en la ciudad de Camagüey.
Ahora sí hay tremenda quiveta, muerto, porque la mercancía está muy cara. Por ejemplo, el Estado no tiene nada que ofertarle. Entonces tenemos que comprar las cosas como por izquierda. O los contrapropistas sobre precio. Y si compramos caro, tenemos que vender caro. Si yo tengo que vender la mercancía con el tope que me ponen a mí, con el yo tengo listado el precio aquí, por supuesto que lo vamos a perder mi dinero.
Dijo Joel Pérez Pérez. En tanto, Josvani Capote López lamentó la persecución de que son objeto por parte de inspectores y policía.
No tenemos listado el precio, pero no podemos vender el precio que yo hice porque nosotros hoy compramos caro al particular, porque el gobierno no nos vende nada. A sobreprecio, y nosotros compramos sobreprecio para poder vender. Todos no dejan descansar a uno. Me pusieron 3,000 pesos de multa por estar estacionado. Lo descomisaron, no sé para dónde, qué rumbo corrió eso. Ni un papel, ni nada, un acta que pedía que hicieron con la mercancía, que ellos no dan constancia para dónde coge esa mercancía. Le voy a reclamar lo que vaya el precio.
La obstinación del gobierno de no relajar las restricciones a los campesinos particulares convierte el dilema de los precios de los alimentos en un círculo vicioso, porque una mayor producción es una quimera. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo en el condado Broward, en la Florida, que iniciará una nueva política hacia Cuba si logra triunfar en las elecciones del 3 de noviembre. El enfoque de la administración del presidente Trump hacia Cuba no está funcionando, aseveró Biden, quien se opone a aumentar la presión sobre el régimen comunista. Subrayó en ese sentido que Cuba no está más cerca de la libertad y la democracia hoy que hace 4 años. De hecho, recalcó Biden, hay más presos políticos. La policía secreta sigue tan brutal como siempre, y Rusia vuelve a ser una presencia importante en La Habana, afirmó Biden. El candidato también acusó a Trump de estar deportando a ciudadanos de Cuba y de Venezuela. Esta semana, Ivanka Trump, la hija del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tuvo también presencia en la Florida. Abordó el tema de Cuba, donde su visita la realizará a esta importante zona del sur del estado. Grisel González.
America's beautiful lands. En el anfiteatro del downtown de Miami, Ivanka Trump ofreció un mensaje de compromiso con las comunidades de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Dijo que su padre, el actual presidente de Estados Unidos, mantiene y mantendrá su compromiso con la libertad de los pueblos de Cuba, Venezuela y Nicaragua para que vivan sin un gobierno que los oprima. Dijo además que América va a ser siempre tierra de libertad.
Today, I bring a message from my father.
Hoy traigo un mensaje de mi padre. América nunca va a ser un país socialista. Nosotros esperamos, oramos y trabajamos para que un día los pueblos de Cuba, Venezuela y Nicaragua puedan ser dueños de su magnífico destino. Durante su primer año de gobierno, el presidente mantuvo su palabra y canceló el acuerdo unilateral Obama-Biden con el régimen de Castro. Al evento, celebrado el pasado día 27, asistió la promotora de Cuba Decide y activista de derechos humanos, Rosa María Payá, que resaltó que su padre, el fallecido Oswaldo Payá, siempre ambicionó la amistad entre Cuba y Estados Unidos. Payá le agradeció a la administración del presidente Donald Trump su apoyo a la libertad de Cuba. Por luchar en contra de las dictaduras, por luchar en contra del socialismo que viene con el castrochavismo, porque el comunismo está tratando de corromper nuestro continente. Por eso animo a las personas y al gobierno de Estados Unidos a que sigan estando del lado del pueblo cubano y que erradiquen el comunismo desde su fuente, la isla de Cuba, de una vez por todas. Ivanka Trump visitó el sur de la Florida como parte de un acto de campaña en apoyo a su padre, que aspira a un segundo término en la Casa Blanca. Las elecciones en Estados Unidos son el próximo martes 3 de noviembre. Grisel González, Radio y Televisión Martí.
Y dos comunicadores independientes, Guillermo del Sol y Aymara Peña, en entrevista con Tomás Cardoso, comentan sobre la importancia para cualquier nación de sus ciudadanos para que estos puedan participar en un proceso electoral democrático. Es nuestra noticia en perspectiva.
Bueno, los cubanos, tú sabes, Tomás, que la mayoría de democracia, excepto los que quedan, que vivieron algo de ella antes del 59, el resto no sabe lo que es democracia. ni tiene una idea. Pero bueno, en el año 2016 tuve la posibilidad de estar en los Estados Unidos y de gracias a Radio y Televisión Martí, a ese complejo que tanto le debo, que me dio la posibilidad y me ofreció la posibilidad de trabajar como periodista en la campaña presidencial. Me dijeron, vas a aprender cosas que no sabes. Me pusieron un manager, un traductor, y me dieron arriba y a trabajar ya. Me entregaron una cámara y un micrófono y me tocó trabajar directamente con el candidato Ted Cruz, un cubano-americano, tejano, y aprendí mucho, aprendí que donde quiera hacen un meeting y le responden todas las preguntas y las inquietudes que tiene el electorado. Cosas que en Cuba, si se vivió, yo no viví esa época, no la hemos vivido nunca.
Puedo comentarte que realmente la democracia es un evento, lo que está viviendo hoy el pueblo americano y lo que viven muchos países, a pesar de que no existe democracia perfecta, es un evento que lleva todas las personas y que a todos les importa y que además donde pueda primar cómo lo escoges y que además estos candidatos tengan que ganarse su confianza y tengan que ganarse, es decir, ser alguien conocido y que todo lo que ellos piensan y hagan pues sea parte de lo que tú vas a buscar en ellos, ¿no? Realmente. Y entonces esto es algo que nosotros no tenemos. Nunca conocemos porque la mayoría de los políticos cubanos son designados. No sabemos qué representan, o sí sabemos qué representan, pero no nos representan a nosotros como ciudadanía. Y entonces realmente los países que hoy viven como Estados Unidos viviendo esto de las elecciones, realmente es una fiesta popular, donde ahora el único tema que se escucha hablar es simplemente por quién vas a votar, y tratando de buscar, conquistar el voto popular de la gente y que gane el que represente a la mayor cantidad de americanos, me parece. Y entonces realmente acá se habla de que es todo un show mediático, todo, entonces tratan de minimizar los efectos que pueda tener o de criticar lo positivo que tiene vivir en una democracia y que tú puedas conocer a tu candidato, saber, porque simplemente los políticos son seres humanos y aquí se endiosan a los políticos, de ellos no se puede hablar. Entonces para ellos es como algo ridículo y así lo quieren mostrar y hablar en todos los medios de prensa, en todo lo que usan en la información en Cuba, pero realmente que el pueblo cubano que me escuche sepa de que eso es democracia y que tú puedas escoger libremente a quien tú quieras, quien más te represente a ti, tus intereses, tus deseos, tus sueños. Entonces realmente Cuba carece de esto y ellos tratan, por supuesto, de ridiculizar un proceso tan hermoso como es una fiesta democrática donde tú puedas escoger un candidato que te represente.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Son las 10:43. En otras noticias de América Latina, un deslave de agua, lodo y rocas dejó este viernes al menos 6 muertos, más una treintena de desaparecidos, unas 60 viviendas soterradas por ahora en una comunidad rural al norte de la capital salvadoreña.
Un deslave dejó al menos 60 viviendas soterradas en una zona rural al norte de San Salvador. Agua, lodo y rocas sorprendieron la madrugada del viernes a los habitantes de la zona de Los Angelitos 1 y 2, azotada por fuertes lluvias.
Fue rapidito, como un deslave, ¿verdad? Pero yo fui a rescatar a los dos niños míos. Allá con mi hermano y mi mamá, ya no pudimos hacer nada. Como puede ver, destrozado todo.
Casi 40 personas permanecen desaparecidas y se reporta cerca de una decena que han sido localizados sin vida.
Allá está fallecida mi esposa, allá fue el 20. Y un hijo mío que se llama Sandra Gladimir, no me lo hallan. Y tengo un hijo allá en el hospital.
Unos 300 socorristas, policías y militares se desplazaron al área. La Fuerza Armada también activó equipos caninos para localizar personas desaparecidas. Una treintena de personas que se encontraban en una iglesia fueron evacuadas. El alud también pasó sobre una autopista hasta llegar a una quebrada que cruza el centro de Nejapa, una ciudad de 30.000 habitantes donde se reportaron daños en viviendas, pero no hubo víctimas. La última tragedia por un deslave desde el volcán de San Salvador se produjo el 19 de septiembre de 1982, cuando una corriente de agua, barro y rocas barrió con la colonia Montebello.
Y pasamos a Nicaragua porque jóvenes desafían la recién aprobada ley de ciberdelitos o la ley Mordaza al burlarse del presidente Ortega y la primera dama Rosario Murillo. Donaldo Hernández de La Voz de América informa.
La sátira a la también primera dama es parte de una protesta denominada Marcha de la Burla Virtual.
nosotros hemos utilizado esa idiosincrasia, ese aspecto de nuestra cultura como la sátira, como otra forma también de resistir. Nos quieren callar, no lo van a lograr.
Carmen Chamorro, representante del movimiento Construimos, explica que las burlas no solo van dirigidas a la pareja presidencial.
No solamente es burlarse de ellos, sino también es burlarse de la policía, es burlarse también de los poderes tradicionales, de los partidos políticos corruptos que han sido también aliados del régimen y que han ayudado a constituir el sistema político corrupto en el que vivimos.
Los jóvenes aseguran que con las burlas desafían la Ley Especial de Ciberdelitos, la cual contempla hasta 4 años de cárcel para aquellas personas que el gobierno considere que denigren a otros ciudadanos.
Siempre hay un temor de ser encarcelado porque definitivamente toda persona que está metida en el activismo político o desde la comunicación independiente es objetivo de la dictadura. Pero yo creo que estas son patadas de ahogados del régimen.
Pero el oficialismo insiste en que la nueva legislatura busca evitar que cualquier ciudadano sea denigrado o difamado a través de Internet.
Esta ley está diciendo de que no podés utilizar más la tecnología de la información.
Pese a ello, los estudiantes que en el año 2018 iniciaron las protestas contra el gobierno aseguran que seguirán burlándose del sistema político. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Militares retirados colombianos crearon una academia para formar mejores políticos y activistas sociales. La historia con Pedro Corzo.
El coronel en condición de retiro del Ejército de Colombia, Luis Villamarín Pulido, junto a otros oficiales en igual condición, ha constituido una academia para informar y formar a los ciudadanos interesados en una mejor gestión política y social, con el objetivo de neutralizar a los operadores de la vieja política y a los grupos de extrema izquierda que intentan imponer el comunismo.
Sí, señor, estamos creando la fundación que se llama Excelencia, Liderazgo y Transformación. Ya tiene todas las formalidades de ley, ya existe, y es encaminada precisamente a capacitar líderes que no estén contaminados con la vieja política, sino personas que quieran transformar el país desde el nivel municipal hasta el nivel nacional, en los congresos, en las asambleas departamentales, en las municipales, en las alcaldías, en las gobernaciones, participando proactivamente en la construcción de procesos de desarrollo social, político, económico y cultural. Esa fundación la estoy presidiendo con un grupo de 33 oficiales en retiro de las 4 fuerzas, es decir, Ejército, Policía, Fuerza Aérea, Armada. Y tenemos como visión capacitar a líderes que estén en prospección de desarrollar lo mejor para Colombia a partir del 2022. Ya que usted me da la oportunidad, pues yo invitaría a los hispanoparlantes que nos escuchan a que se vinculen, a que participen, a que nos ayuden, a que aporten sus ideas, sus recursos, para que esta fundación tome fuerza y comencemos a ver un país y con extensión a un continente distinto a la vieja corrupción de estas castas que han mantenido, por un lado, sus posesiones y no las quieren soltar, y por otro lado, una izquierda paquidérmica, paleozoica, convencida que el terrorismo y el comunismo que implantó Fidel Castro es la solución para el continente.
Villamarín Pulido tiene varias obras de carácter político y contra el terrorismo. Una de ellas se titula Narcoterrorismo, la guerra del nuevo siglo. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y la celebración del Día de los Muertos consuela a familias descompuestas, rotas por la pandemia en México.
La tradicional celebración de Día de Muertos significa un desahogo para los mexicanos en medio de la pandemia. Es el caso de Patricia, quien perdió a su madre tras una convalecencia de 2 meses por COVID-19.
Porque es la única cosa que podemos hacer ahora dentro de casa, hacerlo y dentro de casa, porque no pudimos ir a hospitales, porque no pudimos ir a velorios, porque no pudimos ir a misas, porque no asistimos a rosarios, porque es la única cosa que podemos hacer hoy en nuestra casa, dentro de nuestra casa.
Según la creencia mexicana, en estos días los espíritus pueden volver a casa para convivir con sus familiares. Por ello, se les recibe con ofrendas llenas de flores de cempasúchil, veladoras que iluminen su camino, comida y bebidas de su gusto, e incluso algunos objetos a los que les tuvieron cariño. Las fotografías indican a quienes se dedican los altares y a quienes aún se echa de menos.
Es algo bonito que uno como familia lo hace, es algo muy tradicional que se hace, porque buscamos recordar a nuestros difuntos.
Esta misma motivación inspira otras ofrendas, parte de la mayor tradición de México que se celebra el 1 y 2 de noviembre. Además de las casas, muchas personas acostumbran poner sus ofrendas directamente sobre las tumbas de sus seres queridos. Sin embargo, será una conmemoración atípica, ya que la mayoría de los cementerios estarán cerrados como medida para contener la pandemia que ya ha cobrado más de 90.000 vidas en el país. Aunque este año las celebraciones públicas y puestas en escena no serán tan vistosas, las ofrendas a puerta cerrada llevan el mismo mensaje: bienvenido de vuelta a casa.
10:50, 24 grados en Pinar del Río. En otras noticias del mundo, una vez más Europa es el epicentro de la pandemia del COVID-19 y España está bajo estado de emergencia. Alfonso Beato informa.
España fue el primer país europeo en superar el millón de infectados y las restricciones a la movilidad se ven aquí como el único medio para evitar el contagio, como se vio cuando el país impuso uno de los bloqueos más rígidos del mundo. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, decidió imponer el toque de queda para evitar la propagación del contagio y delegó en las diferentes regiones su aplicación. Algunas de ellas han ordenado el cierre perimetral de fronteras.
Se prohíbe la libertad de circulación de las personas desde las 23 horas de la noche hasta las 6 horas de la mañana en todo el país.
En esta ocasión, las distintas comunidades autónomas pueden modular los toques de queda. En Madrid comienza a medianoche, en Cataluña es a las 10 y se impone después de haber ordenado el cierre de restaurantes. Todo apunta a que la medida se extenderá por más tiempo. Sin embargo, algunos dueños de estos negocios decidieron protestar y desafiar la orden de las autoridades, como Rosa Esteva, que decidió mantener su restaurante abierto con medidas de seguridad, incluida la compra de un purificador de aire.
Esta máquina sale, mira, aquí está 24 horas de día y de noche moviendo y pasa por 3 filtros.
Los taxistas protestan cortando la circulación en el centro de Barcelona. Su negocio depende en gran medida del turismo y de la vida nocturna. No se vislumbra un final para las protestas, ya que los analistas económicos dicen que las perspectivas para España son las peores de la zona euro. Alfonso Beato, Voz de América, España.
Y al menos 14 muertos y unos 500 heridos ha provocado parcialmente un poderoso sismo este viernes que afectó a Turquía y Grecia y llegó a causar un mini tsunami.
El terremoto tuvo lugar poco antes de las 12 horas locales del viernes en el mar Egeo, con una magnitud de 7 según el Instituto Geofísico Americano, aunque las autoridades turcas reportaron 6,8. El movimiento fue perceptible en Estambul y Atenas y llegó a causar un mini tsunami. La gestión de emergencias y desastres turca confirmó más de una decena de muertos, uno de ellos ahogado, y casi 500 heridos en Bayraklı, en la provincia de Esmirna, donde se rescataba a las personas de entre los escombros. En la costa de Turquía, con gran densidad de población, unos 17 edificios se desplomaron mientras cadenas humanas intentaban apoyar a los rescatistas en los trabajos de localización de víctimas. El movimiento telúrico fue también sentido en Estambul, capital económica del país, pero no se constató ningún daño según las autoridades. El sismo provocó una subida del nivel del mar que inundó las calles de Seferihisar, ciudad turca situada en el epicentro. La marejada también barrió las costas de la isla griega de Samos, la zona más afectada del país, con al menos 2 fallecimientos y una decena de heridos. A pesar de las fuertes tensiones que los separan, Turquía y Grecia se comprometieron a ayudarse mutuamente. Ambos países están situados en una de las zonas sísmicas más activas del mundo. Por su parte, la Unión Europea y la OTAN han ofrecido su ayuda en lo que Turquía solicite.
Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, ha dicho que China es el mayor o la mayor amenaza a la libertad religiosa. José Luis Ramos informa.
Mike Pompeo concluyó en Vietnam una gira asiática en la que calificó al Partido Comunista de China de ser el mayor peligro para el futuro de la libertad de religión, especialmente por la persecución de la minoría musulmana Uyghur. La amenaza más grave para el futuro de la libertad religiosa es la guerra del Partido Comunista Chino contra personas de todas las religiones, musulmanes, budistas, cristianos y practicantes del Falun Gong por igual, dijo Pompeo en un discurso en una importante organización musulmana. El Partido Comunista Chino Ateo ha tratado de convencer al mundo de que su brutalidad que inflige a los musulmanes uigures en Xinjiang es necesaria como contraterrorismo o alivio de la pobreza, afirmó el secretario de Estado de Estados Unidos.
Of all faiths. Muslims, Buddhists.
Sé que el Partido Comunista ha tratado de convencer a los indonesios de que aparten la mirada de los tormentos que están sufriendo sus compañeros musulmanes. Sé que los mismos funcionarios del Partido Comunista Chino han inventado historias fantásticas de felices Uyghurs, ansiosos por descartar sus identidades étnicas, religiosas y culturales para volverse más modernas y disfrutar de los beneficios del desarrollo liderado por el Partido Comunista Chino. Los grupos de derechos humanos dicen que más de 1 millón de Uyghurs languidecen en campamentos en la región noroeste de Xinjiang, mientras Pekín intenta integrar por la fuerza a la comunidad y erradicar su herencia islámica. China niega los números y describe los campos como centros vocacionales que enseñan habilidades para prevenir el atractivo del radicalismo islámico luego de una serie de ataques. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y a las 10:56 cae bien un abrazo que nos trae en el segmento de salud la doctora Marixa Fuentes.
Hola, ¿qué tal? Soy su doctora Marixa Fuentes y sea usted bienvenido a este, su espacio que se llama así, Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia que tienen los abrazos. Recuerda que siempre le comento que cuando mental y emocionalmente estamos bien, alineados y en armonía, también nuestras células de los órganos y sistemas sienten lo mismo. Y esto se llama simplemente prevenir enfermedades. Se ha descubierto científicamente que la sensación que se recibe y que se puede dar a la vez en esa unión de dos personas al darse un abrazo tiene efectos y beneficios positivos para nuestra salud. ¿Cuáles? Le voy a comentar. Disminuye los niveles de presión arterial porque se segrega una sustancia que se llama serotonina a nivel cerebral, que hace que mejore la circulación y que hace también que se oxigene la sangre, y esto hace que disminuyan los niveles de presión arterial. También ayuda a que la persona sienta mental y emocionalmente esa sensación de felicidad y de afecto. Además, ¿ha notado usted que cuando por alguna razón tenemos algún intercambio de opinión en el cual no estamos de acuerdo con nuestra pareja o con algún ser querido, en el momento en que decimos, mira, vamos a dejarlo ahí y vamos a darnos un abrazo, todo cambia? Esa sensación de placer y de felicidad que nos da, pues esa misma sensación la reciben nuestras células en los órganos y sistemas, y los científicos plantean que esa felicidad pues puede prevenir enfermedades. Además, mejora la actitud, mejora la calidad de los pensamientos e incluso le ayuda a dormir mejor. Cuando estamos felices y en armonía, pues también podemos descansar mejor y vamos como libremente de pensamientos a la cama, ¿verdad? Practique los abrazos con todas las personas que usted quiera y a las que ame. Y cuando vea que hay un intercambio de palabras que no se soluciona con el diálogo, un abrazo le va a poner punto final a esa discusión. Éxitos bendecidos. Soy su doctora Marixa Fuentes.
Luces, cámara, acción. Whitney Houston hace noticia esta semana en el mundo del espectáculo. Alejandro Escalona.
Whitney Houston, que vendió cientos de millones de discos, se convirtió oficialmente en la primera artista negra de la historia en tener 3 álbumes con certificación diamante, una semana antes de su ingreso al Salón de la Fama del Rock and Roll. La Asociación de la Industria de Grabaciones de Estados Unidos dio a conocer que el segundo álbum de Houston alcanzó oficialmente estatus de diamante, una certificación que se otorga a los discos que venden 10 millones de copias, pero que ahora también tiene en cuenta la transmisión digital. Su álbum debut, Whitney Houston, y la banda sonora que grabó para la película The Bodyguard también han registrado millones de dólares en ventas. Artistas como Garth Brooks, The Beatles y Led Zeppelin también tienen al menos 3 álbumes diamante, pero Houston es la primera artista negra que logra la designación según Associated Press. Houston, fallecida en 2012, será incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll junto a otros músicos como Depeche Mode.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa de Radio Martí. Estuvo el ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa, quien les agradece su gentil sintonía. Un feliz fin de semana y sigan con Radio Martí.